Eso de darle seguimiento a los proyectos y a la, y no solamente a los proyectos. Los proyectos es bueno porque mientras son proyectos se puede pelear y patalear todo. Ya, bueno, las leyes también se pueden modificar, pero es ya un proceso mucho más complicado, mucho más trabajoso y difícil. Y crea también una sensación, una percepción de que de desorden, de irresponsabilidad y de todo. Digo esto porque, por ejemplo, hace un rato escuchaba a Fran hablando del proyecto que está en el Congreso y que ciertamente, así como está planteado, sobre todo la segunda parte o la segunda argumentación que hace el Poder Ejecutivo para proponer un arancel cero en relación a el azúcar. Es decir, cero impuestos, cero arancel para importar. Eso es una complicación. Pero digo que hay que, es mejor que se difunda, se discuta, se aclaren bien muchos proyectos. Y no lo digo por este específicamente. Es parte de una crítica que uno ha mantenido durante mucho tiempo. No solamente para el Poder Ejecutivo, que a veces, en los últimos tiempos y sobre todo después que se modificó la Constitución en el 2010, se ha establecido incluso quién o quiénes tienen la iniciativa legislativa en diferentes aspectos de del tinglado jurídico-político del país. Que sí, relacionado con cuestiones de elecciones en la Junta Central Electoral. Es decir, antes que cualquier otro, o el único que tiene, digamos, que el monopolio para presentar iniciativas legislativas en relación a las elecciones, es la Junta. El resto de las instituciones y los ciudadanos en general, lo que pueden es a veces plantear modificaciones, correcciones, variar, pero la iniciativa legislativa, usted, aunque sea suya, sí, de usted mismo que está ahí escuchando, usted tiene que canalizarla a través de la Junta. En los aspectos electorales, elecciones, sistema de partidos, etc. Asimismo, hay para otras instancias, que si es en el orden constitucional, que si es tal cosa. Bueno, el Poder Ejecutivo, que tiene tradicionalmente o tenía el monopolio de todo, a través de incluso de los legisladores del mismo partido, bueno, el Poder Ejecutivo tiene esa prerrogativa, tiene iniciativa legislativa en muchísimos aspectos. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces esas, digamos que prioridad, esas prerrogativas que tienen algunas entidades, sobre todo el Poder Ejecutivo, no se dicen. Se habla del proyecto, pero muchas veces no se habla de la dinámica para ejecutar esos proyectos. Un ejemplo dramático para el país. Aquí se aprueban muchos préstamos o empréstitos o se hacen acuerdos internacionales. Hay que construir una gran obra, hay que contratar a una empresa extranjera, que es la que tiene el seniority en relación a ese tipo de construcciones, edificaciones, etcétera. Bien, hay que, una empresa. Y por el monto, la importancia de la, hay que tomar un préstamo. Muy bien, entonces normalmente se aprueba eso. Dentro de ese contrato, cuando se discute en el Congreso, hay que llevarlo al Congreso, un préstamo, primero. de recursos, de dólares, un financiamiento. Y además de eso, una empresa extranjera, una entidad extranjera, que va a ejecutar una obra aquí dominicana y en provecho de dominicana. Entonces, el Estado dominicano, eso tiene que pasar por el Congreso. Eso es un acuerdo internacional, de una magnitud menor que algunos otros, pero es un acuerdo internacional. Y normalmente esos acuerdos tienen implícito la cláusula, o no cláusula, porque es parte esencial, no es un agregado ahí, no. Es parte esencial que hay que nombrar un árbitro en caso de que haya conflicto. ¿Y cuál va a ser ese árbitro? Si va a ser de la jurisdicción propiamente jurídica, judicial, de la magistratura, o si es, como en este caso, y cuando tiene que ver con asuntos comerciales, un árbitro normalmente intermedio, un independiente. Tribunales que existen para esos fines. Y muchas veces se ha tomado, ¿cómo se llama? El árbitro, tal oficina o tal tribunal de arbitraje. El de Nueva York, el de que siga dónde, el de tal, el de cual. Depende. Ahí hay que acordar. ¿Cuál va a ser el lugar de arbitraje en caso de que haya un conflicto? ¿Y cuál es la pena? Dependiendo del conflicto, de la falla o del incumplimiento que se esté planteando. De eso casi no se habla. Eso se ha convertido, si usted le cae atrás y le pongo nada más 20 años para atrás, hay que ponerle un poquito más atrás porque hay casos muy sonoros desde el 80 para acá, 1980 para acá, o desde el 90. Casos interesantísimos. A todos esos casos de arbitraje que la República Dominicana tuvo que ir por incumplimiento, por reclamo, por esto, porque no le cumplieron la empresa o porque el Estado no cumplió, etcétera, etcétera. A todos los arbitrajes que República Dominicana acudió en los últimos tiempos, creo que uno solo. Si ha habido 10, uno solo la República Dominicana no ha salido perdidosa. Y ustedes saben lo que significa eso, que por suerte algunos montos no son tan grandes, pero hasta Estrella anda por ahí con relación a Punta Catalina. Llamaron, sometieron al Estado Dominicano a un arbitraje. ¿Por qué? Porque desde que este gobierno entró parece que había algunas cosas ahí, algunas adendas, algunas cosas que la nueva administración entendía que no iba. Pero aquellos tenían su contrato ahí. Y acudieron a la cláusula de arbitraje. Y con la JUN, sí, hay varios casos. Hay varios casos. Y de obras, de carreteras, etcétera. ¿Qué pasa? Que entonces, si usted va a arbitraje, resulta que normalmente no conozco todos los casos a profundidad y con propiedad jurídica en términos de si este periquito o aquel periquito es o debía ser de tal color. No. Lo cierto es que de 10 la República Dominicana ha perdido 9. ¿Y a dónde conduce el análisis de ese asunto? Al hecho de que a la hora de establecer el contrato y de discutir la cláusula de arbitraje, parece que la intención de parte de los dominicanos, la entidad que sea, incluyendo la presidencia de la República y muchos legisladores, que a veces estaban conscientes de la falla que tenía la cláusula de arbitraje, pero la aprobaban así. ¿Por qué? Porque a lo mejor le pagaban, o le convenía, o llegaban a acuerdos internos por debajo de la mesa que decía, si perdemos y hay que pagar, esto es así. Entonces, Miren, hay que tener cuidado con eso, porque el país tiene también acuerdos internacionales. Cuando se hablaba del caso del azúcar, también pensaba en el caso del arroz.
Claro.
El acuerdo de libre comercio de Estados Unidos, Centroamérica, República Dominicana, tiene estableció una clase. Y el país logró, gracias a que, sobre todo entidades como la Junta Agroempresarial Dominicana se metió de cabeza en eso. O sea, el empresariado agropecuario dominicano peleó eso, cosa que quizás ninguno de los funcionarios que tuvieron esa discusión defendieron tanto, pero aquellos dijeron, no, es que nosotros no podemos permitir que en 10 años el país diga que el arroz, un país que produce arroz, aunque sea más caro, 20 veces más caro que el norteamericano, pero aquí producimos arroz, entonces aquí no podemos plantearnos de que no, que sencillamente dentro de 10 años el sector arrocero del país va a desaparecer.
Pero el norteamericano está muy subsidiado.
Claro, por el gobierno. Claro. Hay muchísima triquiñuela, pero que muchas veces esos acuerdos y esas cláusulas se quedan en la discrecionalidad de los funcionarios políticos que discuten y llegan a esos acuerdos. Y después, entonces, un buen día aparece. Ustedes recuerdan, porque el año pasado se estuvo hablando mucho del arroz. Hoy estamos hablando del azúcar o de otro, pero eran como 10 u 11 productos y acápites que ahí en el acuerdo de libre comercio incluso no se ajustaron a lo que se planteaba al principio, sino que se le dio
prórroga,
se establecieron prórrogas, plazos. Ok, está bien. Lo único que lograron los norteamericanos, oiga, fue, y eso porque ahí no hay tutía. No había contraparte. Fue en relación a los vehículos, pero aquí los norteamericanos plantearon que había que desmontar
todos los aranceles.
Unos aranceles que se aplicaban a los vehículos en 4 años. Y en 4 años se ejecutó. Pero el país no tenía ninguna manera como forzar, porque estamos en una dependencia absoluta.
Ni tampoco en ese aspecto hay una industria nacional. Que estuviese afectada en el tema de los vehículos, porque aquí no producimos vehículos.
Por eso mismo, o sea, nosotros no teníamos ninguna alternativa. Aquí hablar de vehículos es hablar de, bueno, ¿quién es que? Porque hay industria europea, japonesa, que sí yo que, claro. Pero como este acuerdo era con Estados Unidos, los vehículos americanos, había que desmontarle rápidamente el arancel que se le pagaba. E incluso se estableció, fue muy corto, y se cumplió a rajatabla el caso de los aranceles a los vehículos. Pero en caso de otros productos, sobre todo los agropecuarios, el azúcar, el arroz, las partes de pollo, las partes de cerdo, en fin, una serie frutas, de productos que son muy abundantes aquí y que ocupan una mano de obra y que tienen una producción importante, todo eso se negoció, sobre todo arroz y azúcar. Bueno, ya lo del arroz, te ves que están gritando, y ya desde el año pasado se está hablando. En el 25 es el plazo fatal, ya. Porque ya ha habido prórroga, creo que doble. Uh-huh. Dos prórrogas creo que le han dado a lo que tiene que ver pero con
el arancel. Le iba a comentar que el tema también del arbitraje, de esas cláusulas, creo que un grave error fue no preparar un equipo de personas en la administración pública que se dedicaran a darle seguimiento a esos acuerdos o esos contratos que tienen cláusulas arbitrales para prepararse en el caso de que tenga que irse arbitraje. Porque ¿qué pasa con muchos de esos casos que hemos perdido? Que se ejecuta la cláusula arbitral porque hay un diferendo, entra un equipo a trabajar, que aquí hay muy buenos profesionales, excelentes profesionales, pero entran a buscar la documentación en distintas instituciones públicas sin que necesariamente esté disponible la documentación adecuada. Y muchas veces tienen la profesionalidad, tienen la capacidad técnica, pero no tienen la documentación para ir ante un tribunal arbitral, en una corte arbitral en Estados Unidos, en Europa, en cualquier sitio, y llevar las pruebas y ganar el caso, ganar el arbitraje en este caso. Y yo pienso que ahí tuvo un fallo fundamental de que no hubo a quien encargarle en ese momento, en el momento en que comenzaron a hacerse cláusulas arbitrales con el Estado Dominicano, a quién encargarle, darle seguimiento a todos esos acuerdos. Mire, usted tiene que llevar esa documentación nítida, porque en el caso que vayamos a un arbitraje, tenemos que estar preparados. Y esto puede pasar, muchos de esos acuerdos son de 30 años.
Sí.
Entonces, puede pasar en 5, puede pasar en 10, puede pasar en 20. Bueno, se da el arbitraje. Al final de cuentas, están yendo a defendernos, a defender el país, pero quizás no van con las armas necesarias, con las herramientas necesarias.
Sí.
A eso, pesar de que hay muchos buenos profesionales aquí.
Eso para los casos que creo que sí, sobre todo después del Dere Kafta, sí se formó.
El Dere Kafta tenía una equipos. El Dere Kafta tenía una institución que dependía del Ministerio de Industria y Comercio para darle seguimiento al Dere Kafta.
Varios equipos incluso.
Pero nosotros tenemos cláusulas arbitrales, el caso de la JUN. El sí, Duquesa.
Ya los casos que son bilaterales.
Teníamos, o sea, en el peaje también de Samaná, que ahí se negoció, más, pero ahí había un
arbitraje. Y más de carácter administrativo, porque claro, hay que diferenciar. Es diferente un acuerdo multilateral que interviene en muchísimos niveles y hay una estratificación y varias instancias incluso para discutir y hasta para cuestionar.
Uh-huh. No, el arbitraje es una sola decisión.
República Dominicana, por ejemplo, en esos acuerdos se establece que aunque usted no tenga la razón,
no,
y aunque se haya cumplido con usted proponiendo una prórroga para tal o cual cosa, sencillamente al final también usted puede denunciar ese acuerdo,
sí,
y decir, no, miren señores, sencillamente nosotros no podemos, digamos, para poner un ejemplo real que está sobre el tapete, nosotros no podemos prescindir de 300,000, qué sé yo, cuántas mil gente del sector arrocero, que ocupa tanto, que es tanto, que qué sé yo qué. No podemos. Entonces, aunque nosotros acordamos en aquel momento arancel cero, nosotros no podemos permitir que la aplicación de eso lleve a la quiebra a una gran parte con el desarrollo que tiene este país, que además de eso, que tiene una diferencia sustancial, por ejemplo, con el Estado norteamericano, que además subsidia a veces más del 100%, más del 100%. Hay sectores agrícolas en los Estados Unidos que están subsidiados 105%. Es decir, que el gobierno paga todos los insumos para la producción y le paga a los agricultores que producen. Es un subsidio sobredimensionado. Y usted va a competir un país dependiente, que además tiene que importar hasta mucho de la fertilizante y materia prima, va a competir con un país que incluso subsidia más allá, que le paga hasta los productores para que produzcan. No, eso no es competencia. Eso no es competencia ni es libre comercio. Entonces, tenemos esa oportunidad. Pero hay que decírselo a la gente también. Porque a veces se le viene a decir, ah, no, es que existe una cláusula. Entonces, uno dice, bueno, pero ¿y dónde estaba usted? ¿Y por qué uno no sabía nada? Entonces, ahora nos enfrentamos a la posibilidad de ser víctimas obligatorias, forzosas, fatales, de una situación porque no, el gobierno tomó la decisión en aquel momento y no le dijo a nadie lo que podría pasar. Cuando entonces resulta que nosotros mismos somos parte de la deuda con la que hay que pagar una decisión administrativa y política en un momento determinado.
Gracias, señor Irúa. Pausamos y volvemos con las deportivas.
El matutino de